Desde este momento te invitamos a conectarte con Ciclo Vital, programa institucional de la empresa ibaguereña de acueducto alcantarillado Ibal S.A.E.S.P. En los próximos 60 minutos, Ciclo Vital te informa sobre los avances de la gestión en el Ibal. En Ciclo Vital, tu aporte hace la diferencia. Bienvenidos.
Bienvenidos a una nueva edición de Ciclo Vital, el programa radial institucional de la empresa ibaguereña de acueducto y alcantarillado, el espacio en donde podrán conocer de primera mano la verdad de lo que sucede alrededor de la única empresa de servicios públicos de los ibaguereños 100% pública.
En este espacio los invitamos a pensar en que cada uno de nosotros hace parte de este ciclo vital, que asegurará la subsistencia de las especies en la Tierra. Antes de empezar nuestro programa del día de hoy, les recuerdo nuestras redes sociales para que nos sigan y estén al día con las noticias de la empresa. En Facebook nos encuentran como Ibal S.A.S.P. Oficial, en Instagram como Ibal S.A.S.P. y en Twitter como arroba Ibal Social.
Bueno, hoy estaremos con ustedes Mauricio Betancur, Natalia Ortegón y quien les habla, Zaira Tatiana Orjuela. Recuerden que este es un espacio pensado para que ustedes puedan conocer un poco sobre la gestión que se desarrolla en la empresa ibaguereña de acueducto alcantarillado. Natalia, empecemos entonces.
Claro que sí, Zaira, saludamos igualmente a nuestro invitado de la semana, el ingeniero Andrés Gualtero, quien es líder de potabilización de agua de la empresa. Ingeniero, bienvenido a Ciclo Vital.
Natalia, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias también a Mauricio y a Zaira. Contento de estar de nuevo con ustedes y con los ibaguereños al aire.
Listo, contigo estaremos hablando más adelante sobre todo ese proceso de potabilización del agua y el nuevo sistema CAI, que es uno de los proyectos que se inauguraron el año pasado gracias a la administración municipal. En nuestra emisión del día de hoy les informaremos sobre los siguientes temas.
Titulares en Ciclo Vital. La verdad, noticias.
El Ibal hizo reposición de redes de alcantarillado en el barrio La Paz, La Aurora, en el marco del convenio con el municipio de Ibagué. Ingeniero Andrés Gualtero, líder de potabilización de agua, invitado especial en nuestra sección Historia Vital. El Ibal no tiene perímetro hidrosanitario en los sectores del Cañón, del Conveima y CAI.
El Ibal hizo presencia también en el barrio Picaleñita. Desde el Ibal te daremos a conocer tips vitales de ahorro, uso eficiente del agua, energía y disposición adecuada de los residuos sólidos. Y el Ibal iniciará obras de reposición de alcantarillado en el sector de La Esperanza, sobre la avenida Ámbala.
¿En sandalias? ¿En pantaloneta y sin guía? No, señores, no pueden pasar en este puesto de control de Cortolima, la alcaldía y el Ibal. Queremos protegerlos a ustedes y asegurar la protección del medio ambiente.
Entiendo. Y felicito al proyecto PIC por este puesto de control en el Palmar, ubicado estratégicamente en la ruta de ascenso al Nevado. Queremos salvaguardar la vida de los montañistas, caminantes y ciclistas que acceden al área, además de asegurar la conservación e integridad de los activos ambientales de la Reserva Forestal Protectora Regional Alto Conveima. Amigos del Cañón del Conveima, ¿sí saben que el proyecto PIC ya casi cumple un año? Durante su gestión ya se entregó el 100% de los insumos para la construcción de biofábricas. Se realizó el mantenimiento de huertas en 17 veredas. En 15 hectáreas se implementaron sistemas agroforestales y se inició la construcción de 27 pozos sépticos. El aporte fue de todos y en el 2019 seguiremos trabajando articuladamente.
Don Joaquín, hasta ahora me entero que el predio El Palmar es propiedad de Cortolima y del Ibal y que cuenta con 1.859 hectáreas de reserva forestal protectora y su presencia está sujeta a restricciones de carácter ambiental.
¡Claro, mija! El proyecto PIC, por medio de charlas de educación ambiental, ha venido socializando a la comunidad la necesidad de cuidar el Cañón del Conveima, especialmente en la parte alta. Recordemos que en los últimos 20 años, el caudal del río ha disminuido un 70% y los ibaguereños dependemos del 80% del agua del río Conveima para la ciudad.
Bueno. Bueno, queremos iniciar nuestro programa de hoy contándole a los oyentes que el IVAL realizó reposición de redes de alcantarillado y pavimentación en concreto en la calle 17 entre carreras 17 y 18 del barrio Paz Aurora, en el marco del convenio 1236 del 26 de mayo del 2017 entre el IVAL y el municipio de Ibagué, en marco de la Secretaría de Desarrollo Rural y de Medio Ambiente, aclarando a los oyentes y a los ciudadanos que este sector de la ciudad no está dentro del perímetro sanitario, pero pues gracias a este convenio se pudo realizar la reposición de alcantarillado y respectiva pavimentación, Mauricio.
Así es, estos trabajos que se hicieron fue reposición de redes de alcantarillado de 63 metros en tubería de 24 pulgadas de diámetro. Igualmente se instalaron 12 domiciliarias en un diámetro de 6 pulgadas. Asimismo, se hizo un reparcheo en concreto para una inversión cercana a los 102 millones de pesos.
Vecina, ¿se acuerda del proyecto integral Cuenca con Beima?
Sí, claro, vecina, el famoso PIC.
Pues le cuento que me gradué como gestor ambiental y ahora soy un guardián del cañón del Conveima, capaz de mitigar la problemática ambiental, preservar el recurso natural, fortalecer el turismo a través de estrategias amigables con el medio ambiente.
Don Francisco, ¿sí sabe que uno de los componentes del proyecto PIC es la gestión integral del recurso hídrico?
No, mijo. ¿Y gestión qué? ¿Cómo es eso?
Pues, don Francisco, en ese componente se pretende disminuir los vertimientos al río. En otras palabras, que el agua residual de los baños y cocina de su finca no vayan directo al río.
Ah, sí, ya entendí. Y ya me acordé que por eso ya se inició la construcción de 27 pozos sépticos en 9 veredas del cañón del Conveima.
Yo soy Vital, llegando a las comunidades.
Así es, llegando a las comunidades, desde la empresa ibaguereña de Acueducto de Alcantarillado, seguimos llegando allí, a los barrios, con esta sección Yo Soy Vital, un espacio en donde los mismos ciudadanos nos dan a conocer los aportes que el IVAL hace en estos sectores.
Así es, Aire, en esta ocasión llegamos hasta el barrio Picaleñita, como decías tú. En esta ocasión, Sandra Rocío Avilés Martínez, presidenta de la Junta de Acción Comunal del barrio Picaleña Parte Alta, reconoce el trabajo del IVAL en este importante sector de la ciudad. Escuchémosla.
Atención, por favor, hoy vamos a hablar del PIC.
¿De qué, profe?
Del Proyecto Integral Cuenca con Beima PIC, pensando en proteger, cuidar y mejorar el lugar donde nace el agua de la ciudad.
Profe, ¿y si cuidamos el cañón en Ibagué nos va mejor?
¡Correcto! Todos deben sumarse. Cuando vayas de paseo, arroja la basura a la caneca. Lleva tu corazón al cañón.
Conservando, marcamos la diferencia.
Mafe, ¿ya hizo la tarea?
¿Cuál tarea?
La de español, tenemos que hacer un par de rimas.
Ah, sí, claro, escuche. En el cañón del Conveima cuidamos el medio ambiente. Sin embargo, algunas veces nuestra tierra se resiente. Para ayudarnos con esto, un proyecto ha comenzado. Su nombre es PIC y confieso que estoy muy entusiasmada.
¡Buena, Mafe!
Proyecto Integral Cuenca Conveima PIC. Alcaldía IVAL y Cortolima. Conservando, marcamos la diferencia.
Bueno, como decíamos, en esta ocasión Sandra Rocío Avilés Martínez, presidenta de la Junta de Acción Comunal de Picaleña Parte Alta, reconoce ese trabajo que hace el IVAL en esta importante zona de la ciudad. Escuchémosla.
Mi nombre es Sandra Rocío Avilés Martínez, soy la presidenta del barrio Picaleña Parte Alta, pues en sí es más conocido como barrio Picaleñita.
Sandra, ¿cómo recibes tú la visita de la empresa Acueducto de Alcantarillado a esta zona de la ciudad?
Pues la verdad quiero agradecerle a la doctora Cielo Moiga, a la gerente del IVAL por escuchar las inquietudes, las peticiones que nosotros tenemos como comunidad. Y pues la verdad, ella, nosotros tuvimos una reunión el miércoles, en la cual ella se comprometió a tenerla a los funcionarios, a los respectivos representantes de cada sección, que fue Acueducto, Alcantarillado y la parte comercial en nuestra comunidad. Y pues efectivamente hoy se está realizando todo este tema referente a las inquietudes que tiene la comunidad.
¿Y cómo recibe la comunidad esta visita?
No, la comunidad la verdad está muy complacida y de verdad pues recibe con satisfacción a los funcionarios del IVAL, porque igual teníamos las inquietudes y la pregunta era por qué no teníamos un buen servicio en una cuadra, en especial en la 129, el cual acá nos están explicando y nos están haciendo una revisión por casa a casa en medidores y dándole las sugerencias a cada propietario.
Bueno, en esta ocasión hicimos presencia en el barrio Picaleñita, sí. Uh-huh. Con toda la parte operativa de la empresa y además como la parte comercial. Hicimos presencia con el área de acueducto y alcantarillado, el área de matrículas, el área comercial, con el objetivo pues de llegar a las diferentes comunidades de la ciudad, ¿no, Zaira?
Sí, claro que sí. De todas maneras, digamos que lo importante es que los servicios que se prestan dentro de la empresa ibarreña de acueducto y alcantarillado están llegando también a los barrios y se consolida en en este tipo de actividades, donde llegamos con absolutamente toda la parte operativa, tanto humana como técnica. Obviamente se llevan todos los vehículos para que se hagan las revisiones a través del Bacto, también se hace lo que son las limpiezas con el biorrobot y el Bactor. Entonces, digamos que lo importante es que realmente se sientan en los barrios en donde son los usuarios, los protagonistas, que nosotros estamos llegando.
Así es, así mismo había como una problemática en una de las cuadras, entonces el área de acueducto realizó revisión medidor por medidor para saber si estaban frenados o tenían alguna problemática. Y también, como les decía, se presentó el área comercial para que las personas que estuvieran en mora de un mes o dos meses pudieran llegar pues a un acuerdo de pago con la empresa y tener también pues una condonación de intereses para que estuvieran al día con la empresa ibagreña de acueducto alcantarilla.
Importantes jornadas que se desarrollan por parte del IVAL para que realmente se llegue a los usuarios de manera directa con todos los servicios.
Niños, su atención por favor. Hoy vamos a hablar del PIC.
¿De qué, profe?
Del Proyecto Integral Cuenca con Beima PIC, pensando en proteger, cuidar y mejorar el lugar donde nace el agua de la ciudad.
Profe, ¿y si cuidamos el cañón en Ibagué nos va mejor?
¡Correcto! Todos deben sumarse. Cuando vayas de paseo, arroja la basura a la caneca. Lleva tu corazón al cañón.
Conservando, marcamos la diferencia.
Mafe, ¿ya hizo la tarea?
¿Cuál tarea?
La de español, tenemos que hacer un par de rimas.
Ah, sí, claro, escuche. En el cañón del Conveima cuidamos el medio ambiente. Sin embargo, algunas veces nuestra tierra se resiente. Para ayudarnos con esto, un proyecto ha comenzado. Su nombre es PIC y confieso que estoy muy entusiasmada.
¡Buena, Mafe!
Proyecto Integral Cuenca con Beima PIC, Alcaldía y Vale Cortolima. Conservando, marcamos la diferencia.
Don Joaquín, hasta ahora me entero que el predio El Palmar es propiedad de Cortolima y del IVAL y que cuenta con 1.859 hectáreas de reserva forestal protectora y su presencia está sujeta a restricciones de carácter ambiental.
¡Claro, mija! El proyecto PIC, por medio de charlas de educación ambiental, ha venido socializando a la comunidad la necesidad de cuidar el cañón del Conveima, especialmente en la parte alta.
Recordemos que en los últimos 20 años, el caudal del río ha disminuido un 70% y los ibaguereños dependemos del 80% del agua del río Conveima para la ciudad.
Vecina, ¿se acuerda del proyecto integral Cuenca Conveima?
Sí, claro, vecina, el famoso PIC.
Pues le cuento que me gradué como gestor ambiental y ahora soy un guardián del cañón del Conveima, capaz de mitigar la problemática ambiental, preservar el recurso natural, fortalecer el turismo a través de estrategias amigables con el medio ambiente.
Iván, en línea.
Vecina, ¿se acuerda del proyecto integral Cuenca Conveima?
Sí, claro, vecina, el famoso PIC.
Pues le cuento que me gradué como gestor ambiental y ahora soy un guardián del cañón del Conveima, capaz de mitigar la problemática ambiental, preservar el recurso natural, fortalecer el turismo a través de estrategias amigables con el medio ambiente. ¿En sandalias? ¿En pantaloneta y sin guía? No, señores, no pueden pasar en este puesto de control de Cortolima, la alcaldía y el IVAL. Queremos protegerlos a ustedes y asegurar la protección del medio ambiente.
Entiendo. Y felicito al proyecto PIC por este puesto de control en el Palmar, ubicado estratégicamente en la ruta de ascenso al Nevado.
Queremos salvaguardar la vida de los montañistas, caminantes y ciclistas que acceden al área, además de asegurar la conservación e integridad de los activos ambientales de la Reserva Forestal Protectora Regional Alto Conveima.
Amigos del Cañón del Conveima, ¿sí saben que el proyecto PIC ya casi cumple un año? Durante su gestión ya se entregó el 100% de los insumos para la construcción de biofábricas. Se realizó el mantenimiento de huertas en 17 veredas. En 15 hectáreas se implementaron sistemas agroforestales y se inició la construcción de 27 pozos sépticos. El aporte fue de todos y en el 2019 seguiremos trabajando articuladamente.
Iván, en línea.
Bueno, nos conectamos ahora con nuestro call center para conocer el reporte que se presenta respecto al suministro de agua en la ciudad de Ibagué. Marcamos el 116, el 116 o el 275-66000 para conocer el reporte. Pero el día de hoy tenemos un invitado especial quien nos conectará directamente con el call center de la empresa.
Buenos días a todos de nuevo. Un momento, hacemos el enlace. Central, central para 7.
Siga, ingeniero.
Maritza, muy buenos días. Aquí estamos en el programa Ciclo Vital. Queremos que nos puedas dar el reporte de cómo nos encontramos en este momento en acueducto y los reportes de pronto de alcantarillado que estén a la hora.
Sí, ingeniero. En el momento del sistema de alcantarillado todo se encuentra normal. Hay buen servicio en toda la ciudad. No hay ningún daño de red matriz. Esta mañana se presentó un daño de red matriz en la campiña que ya fue solucionado. Y no ha habido ninguna llamada sin servicio, todo se encuentra normal en la ciudad.
Perfecto, Maritza, muchas gracias por el reporte y que siga teniendo un buen turno.
Gracias.
Bueno, este era el reporte que nos hacía el enlace acá el ingeniero Andrés Gualtero.
Vamos a contratarlo.
Con su radio, lo vamos a contratar ya ahora para que haga eso, su reporte, exacto. Pero a los oyentes les recordamos que para reportar los daños que se puedan ver ustedes en las calles, hay una línea que los atiende a ustedes las 24 horas del día, que es la 116, o si no, pueden llamar al 275-6000 de lunes a viernes. Ahí los pueden atender. En los fines de semana, los festivos, pueden llamar a la planta 1 al 261-7824. Ahí también los atiendo 24 horas. Los fines de semana. Entonces estas son las líneas para que recuerden dónde puedan hacer sus reportes.
Luego de todas esas importantes noticias y sabiendo que todo está normal en nuestros sistemas, tanto de acueducto como de alcantarillado, seguimos con una pausa musical. Disfruten de esta melodía que nos invita a pensar en positivo sobre nuestro aporte individual. Los invitamos a no cambiar de emisora y seguir conectados con Ciclo Vital.
Así es, cuando volvamos de la pausa tendremos la participación de nuestro invitado especial en nuestra sección Historia Vital.
This
may have the body, but do you have the soul? Let's make this happen, let's make this happen. And those endless beaches that go on and on, it's magical. But I'd sooner get out. Remember where we went last year? You said everything about him.
Bueno, continuamos en Ciclo Vital, el programa institucional de la empresa ibaguereña de acueducto y alcantarillado. Para todos los incrédulos que creen que este programa no es en vivo, son las 10:29, 10:28.
¿En el digital?
Con el digital, en el digital.
¿Acaba de cambiar el digital o no? Esa es la hora.
Sí, esa es la hora. Los invitamos a que sigan conectados con nosotros.
Claro que sí, les recordamos también nuestras redes sociales. Nos siguen por Facebook como Ibal SASP Oficial, en Instagram como Ibal SASP y en Twitter como @IbalSocial. Y obviamente estar atento a las gestiones que se realizan dentro del Ibal.
También es importante recordarle a los oyentes a ir a nuestra página web www.ibal.gob.co para que estén al tanto pues de las noticias que suceden alrededor de la empresa ibaguereña de acueducto y alcantarillado, pero también de los servicios que se ofrecen en ella.
Conozcamos nuestra historia vital de hoy.
Bueno, llegó el momento más importante en el programa, el plato fuerte de acá, que se llama Historia Vital, donde tenemos a un invitado especial, en este caso Andrés Gualtero, el ingeniero Andrés Gualtero. Y pues lo dejo con la mejor periodista que tiene Ibagué.
Nata, sigue adelante.
Bueno, como decía Mauricio, tenemos un invitado muy especial el día de hoy, el ingeniero Andrés Gualtero, quien es el líder de potabilización, quien nos contará cómo es ese proceso de potabilización, en qué consiste, pero sobre todo nos contará sobre ese nuevo sistema CAI y la importancia de este proyecto para la ciudad de Ibagué. Ingeniero, buenos días y bienvenido a Ciclo Vital.
Muy buenos días, Natalia. De nuevo, un fuerte saludo a todos los ibaguereños que están en este momento sintonizándonos.
Sí, se había conectado con nosotros con Ciclo Vital, pero de manera virtual, ¿no? ¿No ha venido acá y nos visitaba de manera ya directa?
No, creo que esta sería ya... De manera presencial está dos veces, estuvimos una virtual, ¿sí? Uh-huh. Esta sería mi cuarta incursión en estos aires.
Muy bien,
pues hay que aprovechar
aquí a Ciclo Vital.
Hay que aprovechar al ingeniero porque él tiene mucho conocimiento sobre la empresa, nos puede contar bastantes cosas.
Además que de todas maneras dentro de la empresa y lo que se ha luchado es que el IRCA, que es donde nos demuestra si nosotros estamos dando o no agua potabilizada, que realmente nos podemos tomar sin ningún problema de contaminación, es lo que estamos ofreciendo, y la potabilización es la que nos va a permitir determinar si ese trabajo que está haciendo el ingeniero es realmente lo que le vamos a ofrecer, una muy buena calidad de agua a los usuarios.
Exactamente.
Bueno, entonces iniciamos el programa de hoy.
¿Sí?
Con la primera pregunta, ingeniero. Entonces, cerca del 95% de los ibaguereños disfrutan pues de esta agua potable de Ibal. ¿cuáles son esas fuentes de donde se capta el agua y cuántos litros tiene cada uno de esos afluentes?
Bueno, el Ibal capta de tres fuentes de agua superficial. Tenemos el río Conveima, que nos da cerca del 82% del agua cruda que potabilizamos. Estamos captando un promedio de 1.450 litros por segundo. Cabe notar que la concesión que tenemos, es decir, el caudal autorizado por Cortolima que tenemos concesionado, es de 1.860 litros por segundo, por lo cual tenemos un remanente para captar. Nuestra segunda fuente principal sería la quebrada Cay. La quebrada Cay estamos captando en promedio 350 litros en época normal, es decir, sin ninguna alteración climática, pero tenemos autorización para captar hasta el 70% del caudal de la fuente en época de emergencia por la quebrada, por el río Conveima. Nuestra tercera fuente principal es la quebrada Chembe, que se encuentra por la vereda Chembe, eso sería el sur oriente. El nororiente, perdón, el nororiente de la ciudad, tenemos una concesión de 69.8 litros por segundo y captamos 69.8 litros por segundo.
Ok, o sea, tenemos dos fuentes en la parte del cañón del Conveima y una hacia el Salado.
Exactamente, estas tres fuentes abastecen el sistema de acueducto. No son fuentes, no son sistemas aislados. De hecho, la quebrada Chembe nos da suministro para reforzar el distrito número 7, que sería el sector del Salado, pero se mezcla con todo el agua que viene del Conveima y se potabiliza en las plantas.
Muy bien, ya captamos el agua, son tres fuentes que se captan. ¿Cómo se potabiliza? Porque obviamente el agua que tomamos de los ríos no es potable.
Pero ingeniero, antes de eso quiero hacer una aclaración. Explíquenos de la manera más fácil y más desmenuzada, o sea, para que cualquier persona lo pueda entender.
No como ingeniero. Como,
sí, no como, como, como cualquier cristiano.
Técnicamente segunda fase no.
No.
De lo más fácil que pueda explicárnoslo, con ejemplos que la gente pueda entender. ¿Cómo se hace el proceso?
Bueno, la potabilización. ¿Qué hace el agua potable, primero que todo? Pues uno dice, no, pues el agua potable es agua apta para el consumo humano. ¿Pero qué hace esa agua al consumo humano? La normativa actual vigente lista una serie de parámetros físicos, químicos y microbiológicos. Y esos parámetros son los que nosotros debemos en las plantas potabilizadoras digamos, refinar, llevar a punto para que el agua sea potable. Por ejemplo, la turbidad. Todos hemos visto el agua de río. El agua de río, uno la ve y uno dice, sí, está turbia. Nosotros tenemos que bajar esa turbidad, disminuirla. Junto con parámetros tales como color. Estos serían parámetros físicos. También tenemos parámetros químicos, que sería, por ejemplo, concentración de hierro, concentración de aluminio. El pH, recordemos que el pH uno escucha en televisión o en comerciales, sobre todo por ejemplo de jabones, de pH neutro, pH ácido, pH básico, ¿sí? Nosotros tenemos que garantizar un pH que digamos que se considera neutro para que el agua sea potable. Asimismo, hay parámetros químicos, bueno, ya químicos sabemos que sería el pH, concentración de hierro, aluminio. De nuestros parámetros químicos recordemos algo. El agua, para que sea potable, debe tener minerales, ¿sí? Es decir, tiene que haber sustancias disueltas. Por eso uno escucha en algunas propagandas de aguas embotelladas que es agua mineral que viene de las montañas y las olas sea potable. Mentira. Efectivamente, efectivamente. No es que el agua que nosotros consumimos no es que sea pura en el sentido de que eso no tiene nada sino agua. No, tiene que tener minerales, claro, para que sea pura, porque si no nos hace daño. Y hay parámetros microbiológicos. Microbiológicos es decir que no tengan bacterias, virus, hongos que puedan ser patógenos para el consumo humano. Entonces una planta hace eso. Todos estos parámetros los lleva a un rango en el cual consumirlo no nos haga daño.
Bueno, ingeniero, hagamos un recorrido rápido. Captamos el agua en el Conveima. Baja por unos tubos.
O en CAI.
Pues en este caso Conveima, yo me lo imagino como Conveima. Listo. Bajamos en un tubo el agua, llega a la planta. Cuando llega ahí, ¿qué pasa? Ese proceso rápido para que otra vez vuelva y llegue a las casas.
Listo, entonces, lo primero que tenemos que hacer es retirar todas esas partículas que están en el agua, que les dan ese color, que les dan esa turbidad. Lo que le da esa turbidad y ese color son partículas que están microscópicas, no las podemos ver, pero están ahí. Esas partículas necesitamos retirarlas. ¿Cómo las retiramos? Para hablar de una manera muy coloquial, se le agrega un pegante. Ese pegante se le llama el coagulante. Ese pegante lo que hace es que todas esas partículas me las va a juntar para que la partícula crezca. Si la partícula crece, ya llega un punto en que es visible al ojo humano, y cuando esa partícula crece ya tiene un peso tal que se pueda ir al fondo. Como
es
cuando
más fácil de extraer.
Exacto, como cuando uno tiene arena y agua, la arena se va para el fondo porque es densa, la partícula es de buen tamaño. Entonces acá hacemos lo mismo, hacemos que crezca la partícula con esta especie de pegante. Una vez se retira toda esta turbidez que también está asociada con el color, tenemos que hacer un paso, digamos, casi que antepenúltimo, llamémoslo, que sería una filtración. Nosotros también tenemos filtros. Son filtros como los que a veces en el colegio nos ponen a hacer, que es uno coge arena, carbón.
Como el de la casa, es un ejemplo, el que uno ve en la casa, esos filtros que se ven como la piedrita.
Exactamente.
La gradita negra, esas capas.
Tal cual, es un filtro de material particular mucho, de ese estilo.
Mucho más grande.
Mucho
¿no?
más grande, claro. Y digamos con unos materiales, con arena, no puede ser cualquier tipo de arena. Por ejemplo, uno ve esa arena de pañete que es gris, no, esa arena no sirve porque se empasta. Entonces se usa arena que sea de un grado de pureza mayor, que sea resistente, y se agrega un carbón también. Este carbón no es el que uno escucha que está muy de moda para jabones, que se llama el carbón activado. No, este carbón activado no, nosotros usamos un carbón que llama antracita. Es un carbón, a simple ojo, es un carbón de más o menos medio centímetro, un centímetro de tamaño, y ese carbón nos ayuda a retirar las partículas que no crecieron tanto. Entonces nos sirve como una retención final. Después de que se filtra, ya tiene la turbidez, tiene el color necesario, es decir, valores muy bajos, para que el agua sea transparente, de esta percepción al menos a simple vista de pureza. Pero están los microorganismos. Los microorganismos, recuerden que son, uno no los puede ver, que serán virus y bacterias. Nosotros acá hacemos desinfección. Uno en las casas, cuando uno va a desinfectar, que la va a lavar el baño, que va a lavar el lavaplatos, uno usa, por ejemplo, límpido.
O cloro.
Sí. Esos son compuestos que tienen cloro. Nosotros usamos también compuesto que usa cloro, pero lo que realmente usamos directamente es cloro gaseoso. ¿Por qué? Porque, digamos, es más eficiente, su concentración es más alta, lo que hace que sea rentable. Pero si llegara a haber una emergencia, también podemos clorar con ese cloro que se le llama, que el término sería hipoclorito, que uno también lo puede conseguir. Hipoclorito de sodio uno lo puede conseguir en diferentes puntos. Nosotros también podemos clorar con hipoclorito. Ya después que se hace esto, ya el agua es potable y cumple con los parámetros de la normatividad actual.
Ya está apta para el consumo humano.
Exactamente. Algo muy importante recordar, que no es suficiente para un acueducto producir agua potable. Lo realmente importante es entregar agua potable. ¿Qué diferencia hay? Producir agua potable es que salga de la planta potable. Entregarla es garantizar que a los usuarios les llegue el agua potable, y es ahí donde entra todo, digamos, un sinfín de controles y de operaciones de los diferentes, digamos, de las diferentes dependencias. ¿Por qué? Porque necesitamos que el usuario tome agua de la llave, esté seguro que puede tomar agua de la llave, y ese es el fin. Porque, digamos, no es hasta, no me parece justo desde el punto de vista económico, que uno tenga que pagar 3,000 pesos por una botella de 600 mililitros de agua, que es menos de un litro, para tomar agua potable, viendo que,
claro que sí,
el metro cúbico de agua sale un promedio para un usuario solamente 1,000 pesos, y un metro cúbico tiene 1,000 veces más volumen que la botellita. Entonces,
y en eso se ha destacado, digamos, el Ival, con la calidad de agua que le está dando a sus usuarios, y la garantía de que la pueden tomar directamente a la llave desde que tengan limpio su sistema
domiciliario.
De almacenamiento. Sí, esa es, digamos, es otra parte que aprovechamos para dar la cuña, y es que recuerden que los tanques elevados que ustedes tienen en las casas o en los conjuntos cerrados, normalmente son tanques subterráneos, deben de hacerse el mantenimiento por normativa como mínimo 2 veces en el año, ¿sí? ¿Por qué? Porque recuerden que la red de acueductos son tubos que van enterrados por las vías y pueden tener daños, y si hay daños pues puede entrar material, pero pues eso es inherente a un sistema acueducto. Entonces tenemos que hacer el mantenimiento y eso depende de los usuarios.
Bueno, siguiendo ya pues con ese, pues después de ese proceso de potabilización, la administración municipal también se ha preocupado por tener una modernización en la infraestructura de la planta, creando pues nuevas bocatomas como el tema de CAI o la optimización de la bocatoma con Beima. Pero para el IVAL y para la administración municipal también es muy importante el recurso humano. ¿Cómo esta modernización y esta tecnología que ha llegado a la empresa Ibagreña de Acueducto Alcantarillado también ha ayudado tanto a tu trabajo como al de los operarios, que son finalmente los que están en la planta? Funciona 24 horas el día, obviamente con unos turnos establecidos, pero son ellos los que están, mejor dicho, como dicen, al frente del cañón, trabajando día y noche para entregar esa agua potable a los ibaguereños.
Bueno, digamos, las mejoras que han habido en los últimos 4 años han sido apuntando a todas las partes. Desde el punto de vista de los insumos químicos que utilizábamos, antes usábamos un insumo químico que era, digamos, ese pegante que les hablaba, del coagulante. Era un insumo químico que venía en bultos, en sacos, en costales.
Era sulfato,
sulfato,
¿cierto?
De aluminio, exacto. Sí. Que es un coagulante muy usado, es como el coagulante genérico que se puede usar en un acueducto. Este venía en sacos, sacos de 25 kilogramos, es un material particulado, es decir, es un polvo fino.
Exacto.
Tiene características ácidas. Entonces, ¿qué pasa? Pues como ustedes todos hemos visto cómo se cargan los bultos al hombro. Los operarios tenían que cargar los bultos al hombro, lo que les generaba afectaciones
respiratorias.
En la parte postural y respiratorias por el polvo fino, ¿sí? Dentro de las mejoras que se hizo al cambiar coagulante, se está usando un coagulante líquido formulado específicamente para el IVAL, en trabajo conjunto con una empresa que nos suministra a nosotros los insumos.
Este procedimiento se eliminó, el de cargar bultos.
Exactamente. Digamos, nada más este cambio, al parecer, que pareciera sencillo, apuntó a 3 ejes fundamentales que la empresa le ha apuntado en los últimos años, que es el sistema integrado de gestión. Nosotros le apuntamos a la calidad, a la salud y seguridad del trabajador y a la protección del medio ambiente. ¿Cómo? A la calidad, porque este nuevo producto es más eficiente, sobre todo en los eventos de baja turbidez, que ya vamos a entrar a verano, entonces el agua tan clara es complicada de tratar porque casi no hay, digamos, elementos, partículas suspendidas, entonces el agua clara es difícil de tratar. También recuerde que nosotros tenemos eventos de alta turbidez por crecientes que, digamos, a través de la oficina de comunicaciones se ha mostrado videos y demás para que los usuarios se den cuenta qué tan turbia llega el agua. Este producto químico trabaja excelente tanto en los dos extremos, lo que le da a la planta, de los operarios y por ende a ustedes usuarios una tranquilidad, que tenemos productos químicos que funcionan en estos casos extremos. Entonces, desde el punto de vista de calidad, le apuntamos por ese lado. Desde el punto de vista de salud y seguridad en el trabajo, como les informaba, los operadores dejaron de cargar bultos, dejaron de haber afectaciones respiratorias, afectaciones de piel, afectaciones posturales, y teniendo en cuenta que en un evento de lluvias, los operarios tenían que cargar en bultos de 25 hasta 100, 150 bultos en un turno de noche.
Bueno, muy duro. Ingeniero, pero en lo que es la modernización, yo he visto que allá usted tiene una pantalla donde usted trabaja y puede monitorear el río. También he visto que los operarios, a través de un botón, pueden abrir y subir compuertas. Cuéntenos un poco de eso.
Ah, bueno, listo. Ya hablamos de uno de los primeros cambios, que fue el cambio de insumos químicos. También ha habido inversión en infraestructura. La inversión en infraestructura ha apuntado a monitoreo del comportamiento de la red de acueducto en la ciudad. Este monitoreo, en este momento vamos en la fase de revisión y de la altimetría de los tanques. ¿Por qué la altimetría de los tanques es importante? Porque dependiendo de la altura que tienen los tanques de almacenamiento, recordemos que tenemos 13 en la ciudad, digamos, fácilmente el más icónico es el tanque de piedra pintada, que es donde antes estaba el seguro. Ese es uno de nuestros 13 tanques. Dependiendo de la altura de esos tanques, podemos dar servicio en la ciudad. Entonces, saber qué altura tenemos en esos tanques nos permite tener la certeza de que hay cabeza de presión para que el agua potable llegue con calidad de servicio, porque no solamente que llegue el agua potable, sino que haya buena presión para que pueda ser usada en las casas. Ese es el monitoreo que se refiere a Mauricio. Internamente en la planta, nosotros tenemos consumo de agua potable también. Los filtros que estuvimos hablando en la parte de potabilización, esos filtros tienen que lavarse con agua potable porque no podemos contaminarlos. Ese es el mayor consumo de agua potable que tiene una planta y es bastante elevado. Se hizo una automatización de cambio de sistema en el retrolavado de los filtros. Todo el sistema de compuertas antes era con aire comprimido, era un sistema ya bastante, digamos, vetusto, era viejo, ¿sí? Estaba generando problemas y los problemas...
Casi obsoleto.
Casi obsoleto, ajá. Sí. Entonces, ¿qué significaba? Que los lavados estaban generando como espacios muy altos, se demoraban mucho. Y demoras es gastar agua potable. Uh-huh. Se instaló un sistema electromecánico con operación local y a distancia, que hace que se haya disminuido cerca de un 50% ese tiempo que antes nos demoraba. Eso es se traduce en 50% menos agua de consumo en la planta, que es más agua para los usuarios. Este es el primer paso a la optimización y automatización. ¿Sí? A eso estamos apuntando, a eso le está apuntando la gerencia y la administración, automatizar los procesos con fines de garantizar calidad en el servicio que nosotros prestamos.
Y modernización no solamente en las plantas. Natalia nos dijo que íbamos a hablar también contigo sobre lo que es el nuevo sistema de acueducto de conducción desde CAI, ¿no? También había una conducción que era un poquito antigua, se le hizo la inversión y ya se está utilizando.
Bueno, poquito es un piropo.
Bueno, el canal antiguo, no llega tan obsoleto. No,
el canal antiguo es un canal, digamos, no es obsoleto en el sentido que sí puede transportar agua, claro. Sí, pero es un sistema muy antiguo. Antiguo es que es parte del primer sistema de acueducto que tuvo la ciudad de Ibagué, que transportaba agua a la pila pública que existía en la Plaza de Bolívar. Estamos hablando de fácilmente más de 70 años sin problemas. Este canal sigue operando, pero ¿qué implicaciones tiene este canal? Este canal tiene implicaciones de pérdidas de agua, tiene implicaciones que, como es un canal abierto, el agua fluye lentamente. Significa que si llega a haber alguna afectación de alta turbidez, algún daño, se demora muchísimo en salir de operación y en volver a entrar a operación, que es mucho, 2 horas y media en promedio para salir de operación y otras 2 horas y media en volver a iniciar la operación total. El nuevo sistema CAI funciona bajo otros principios de ingeniería, que son que viene por tubería presurizada. Eso hace que podamos salir y entrar en operación en aproximadamente 40 minutos ambas operaciones, ¿sí? Entonces es una disminución de un poco menos del 30, de un poco más del 70% en tiempo operativo, que se traduce continuidad en el servicio. Lo otro es las limitaciones de captación. La infraestructura de su momento solamente permitía captar hasta 450 litros por segundo, la estructura antigua. La nueva estructura permite captar hasta un 70% en época de lluvia, que se traduce en un poco más de 600 litros por segundo, ¿sí? Entonces aumentamos la capacidad operativa cuando hay disponibilidad hídrica. Y lo segundo es remoción. Como este acueducto era tan antiguo, el de CAI, lo que llamamos CAI antiguo, solo tenía un desarenador. El desarenador es el que permite retirar arena, piedras. Es un pretratamiento crucial en la operación de potabilización. El nuevo sistema cumple con toda la normativa actual vigente del RAS, que es el Reglamento Técnico para Agua y Saneamiento Básico. Tiene dos desarenadores con tiempos de retención que cumplen con la normativa, lo que nos hace más eficientes.
Precisamente sobre ese antiguo sistema que teníamos para la empresa ibaguereña de acueducto alcantarillado, tuvimos una situación pues de orden público que se presentó la semana pasada más o menos con habitantes del Cañón del Conveima y de esta vereda que hay. Hablemosle y contémosle a los oyentes qué pasa con esa situación, con esos habitantes de esa zona de la ciudad.
Bueno, como comenté anteriormente, el canal es muy antiguo, muy antiguo. Desde hace más de 50, 70 años, el canal no solamente ha sido usado por el Ibal, sino también por fincas aledañas o, digamos, vecinas del canal, que han utilizado el agua para el uso doméstico y uso de, digamos, agropecuario. Sí, entonces tienen, algunos tienen piscicultura, algunos tienen siembra de vegetales, verduras, ¿sí?
Frutales.
Es decir, su vida económica ha girado en torno al canal. ¿Sí? ¿Qué ocurrió? Más o menos hace unos 3 meses tuvimos un daño en la tubería que conduce el agua desde el área de la Coqueta hasta la planta, lo que estaba generando unas afectaciones en los predios cercanos a al colegio de la Coqueta. Uh-huh. Sí, entonces, para evitar que se generaran estos daños, sobre todo en las afectaciones en las viviendas, se suspendió el flujo por el canal mientras se realizaba el mantenimiento de esta tubería. Esta es una tubería bastante vieja, ¿sí? Entonces requirió, digamos, una atención especial. Al no poder pasar agua por el canal, pues todos estos usuarios, llamémoslo usuarios del canal, porque no son usuarios igual, son usuarios del canal, pero no son usuarios igual, se vieron afectados. Pero la problemática de ellos es que, si bien ellos ya tienen un derecho adquirido porque llevan años y años y años tomando agua del canal para su desarrollo socioeconómico, se toma de una manera que no se ha sido legalizada. Uh-huh. ¿Sí? Porque una cosa es tener uno derecho adquirido y otra cosa es que esto sea gratuito y no vigilado, ¿sí? Entonces, digamos, esa es como la problemática de fondo. Es una captación que no ha sido, digamos, del todo legal, y mezclado con el tema del daño a la tubería.
Bueno, ¿y qué solución se dio? ¿A qué acuerdos llegaron?
Bueno, primero quiero decir que al inicio trató de haber una mala información. ¿Sí? Lastimosamente, de manera escrupulosa, alcancé yo todo a ver un reportaje que hablaba que se culpaba que el alcalde,
pero si eso no pasa acá, ingeniero,
que nuestro alcalde, el doctor Jaramillo, había dado la orden puntual de suspender el agua a la comunidad, cosa que no es cierta, porque obedeció a un daño técnico. ¿Sí? En ningún momento Alibal se le dio esa orden. Por fortuna, la comunidad con la que nos reunimos, que son los afectados, digamos, presidiendo la mesa el secretario de gobierno, se logró un ambiente de diálogo muy positivo, ¿sí? Y los afectados entendieron las razones que estaban ocurriendo y también entendieron las implicaciones legales desde el punto de vista de captación que se generan. Entonces, lo que se llegó a un acuerdo fue lo siguiente: nosotros como Nival nos comprometíamos en un plazo perentorio de 15 días hacer el arreglo de la conducción, ¿sí? Y vamos a dejar pasar agua por el canal hasta ciertos puntos. Ya vamos a generar unos diques de captación para que todas las mangueras que ellos tengan se centralizaran en esos puntos y ellos pudieran seguir captando el agua para su desarrollo socioeconómico, con la condición de que ellos se van a organizar bajo una figura jurídica, llámese junta, llámese asociación, y ellos, en apoyo con la Secretaría de Desarrollo Rural y obviamente con el apoyo del IVAL, como siempre lo hemos hecho, acompañarlos en el proceso de solicitar a Cortolima la concesión legal para el desarrollo de nuevo socioeconómico de ellos. Entonces, el día de ayer se instalaron, el día de antier se realizó una visita con todos los usuarios del canal. Se acordaron los puntos de captación, los diámetros de captación, porque la idea es que también ellos tengan un uso moderado en torno al cuidado del medio ambiente y la protección de las fuentes hídricas. Y el día de ayer se hizo la instalación y la construcción de los 4 diques temporales para que ellos puedan realizar la captación de agua y puedan seguir digamos, con las actividades propias de sus fincas. Entonces, estamos cumpliendo. El IVAL en la administración siempre ha estado presto a apoyar a la comunidad. Entendemos la problemática social que se genera y lo único que queremos es, sin llegar a perturbar el orden, digamos, jurídico que pueda presentarse respecto a la captación de la fuente, pues apoyar a la comunidad, porque pues son ibaguereños como nosotros y todos tenemos que apoyarnos.
Hay muy
que,
bien, ingeniero.
Las políticas del buen vecino.
Pero teniendo bueno. claro que de todas maneras es una medida transitoria, ¿no?
Exacto, pues, es una medida transitoria.
Proceso, apostar a la legalización, que ellos también puedan tener su concesión y la tranquilidad del sector rural de tener su agua de manera legalmente.
Exacto, ¿no? Exactamente, Zaira.
Bueno, ingeniero, el tiempo en la radio pasa muy rápido, pero lo voy a dejar que lo despida Zaira con su entusiasmo que lo caracteriza para cerrar ya esta entrevista.
Ingeniero, muchísimas gracias. Estaremos hablando sobre las características que tiene, por ejemplo, Chembe, porque allá se capta y se potabiliza también allá, ¿no? No hablamos de eso. Ingeniero, muchísimas gracias. Un placer tenerlo aquí en Ciclo Vital.
Mucho gusto, Zaira. Mucho gusto, Mauricio, Natalia. De nuevo, es un placer estar con todos ustedes y estaré atento a una próxima invitación y seguir comentando cómo funciona el IVAL y sus diferentes... el manejo del día a día que tenemos.
Claro que sí.
En Ciclo Vital, nuestros tips vitales.
Uno de los mejores tips es no hacer ese abastecimiento exagerado de agua en baldes.
Muy bien. También en la entrevista tú nos decías un tema sobre el lavado de tanques. El IVAL se encarga pues de suministrar el servicio de agua potable, pero también es importante que las familias y los conjuntos residenciales realicen ese lavado de tanques, que
dos
es
veces
muy
al año nos dijo. Mínimo
dos veces mínimo, al año. Sí, es muy importante porque estos tanques, cuando comienzan a acumular material, son focos de contaminación.
Y además no le va a llegar el agua potable que nosotros estamos
exactamente.
Ofreciendo.
Exactamente. No se va a llegar el agua
potable. Un tip también importante podría ser bañarse en un corto tiempo, de 3 minutos máximo, y si lo puede hacer acompañado, mucho mejor. Lo que
no,
está diciendo,
pero
la
acompañada es complicado. A veces esa no se podría, sí. Porque mientras se jamona el uno, entonces el otro está. No. Bueno, de todas maneras sí, hay que empezar a generar disminución en los tiempos del baño.
No, más bien un tip que se podía tener en cuenta en el caso de ustedes que tienen familia,
con el hijo,
que ensucia los uniformes todos los días, se puede acumular cierta cantidad de ropa para no estar lavando todos los días en la lavadora. Y en caso de pues realizar ese lavado, se puede utilizar el agua que nos sirve para el lavado de los baños o para regar zonas comunes y no desperdiciar esa agua.
Y eso de cerrar la llave, sí hay que aplicarlo, uh-huh, siempre, sí. Que nos estemos cepillando los dientes, hay que hacerlo.
Otro tip es en el lavado de la loza. Cuando uno lava la loza...
¿El ingeniero siempre... lava la loza?
Yo lavo la loza, de vez en cuando, pero lavo la loza.
Que nunca cocina, pero...
Es enjabonar toda la cantidad de platos, vasos, cubiertos y al final hacer el enjuague total. Así se ahorra bastante agua.
Sí, señor.
Bueno, entonces con esta importante información queremos darle a conocer a los oyentes esos tips importantes sobre ahorro y uso eficiente del agua. Mauricio, antes de terminar, nuestra última noticia del día de hoy, queremos darle a conocer a nuestros oyentes datos e información importante, pero sobre todo verdadera, de lo que deben saber sobre el acueducto complementario con fuente alterna al río Cocora.
Bueno, yo les traigo este dato. Al 30 de septiembre del 2019 se tiene programada la entrega de la fase 2, que corresponde a la conducción desde el kilómetro 4.7 hasta la planta La Pola, una inversión de 30 mil millones, más agua para Ibagué.
Sí, señor, seguimos cumpliendo a los ibaguereños. Y bueno, cambiando de noticias y ya cerrando nuestro programa, atendiendo al colapso de la red de alcantarillado que se presenta en el barrio La Esperanza, y luego de presentar a la Secretaría de Tránsito de la ciudad el plan de manejo de tránsito, el IVAL inició obras en el cruce de la avenida Ambalá, trabajos en el carril bajando hacia el barrio especial Salado y posteriormente en el carril subiendo, con el objetivo de realizar la reposición de alcantarillado.
Así es, Aira, nuestro director operativo, el ingeniero Mario Alberto Casas, habló para los micrófonos de Ciclo Vital sobre esta obra y el tiempo de ejecución de la misma. Escuchémoslo.
Bueno, en el sector de La Gaviota, puntualmente en la última calle del barrio La Esperanza, tenemos un vertimiento por colapso de red de alcantarillado en el cruce de la avenida Ambará. Se va a trabajar en este momento sobre la calzada en sentido Salado, ¿sí?, hacia el Salado, y se va a intervenir esta primera calzada haciendo unos apiques, y el desvío del tránsito pues se va a hacer por entre el barrio Arcambuco, en este caso, para poder mitigar en este caso cualquier tipo de afectación y circulación del transporte. Vamos a hacer la reposición puntual sobre estas dos calzadas de un tramo de tubería de 14 pulgadas de alcantarillado, para así arreglar aguas arriba, el vertimiento que tenemos de esas aguas negras, y solucionar de manera definitiva este vertimiento. Recordar a la ciudadanía que trataremos de hacer lo más rápido posible esta intervención. Esperamos en 2 o 3 días, máximo 4, salir de este punto y generar la menor afectación en movilidad. También este trabajo a realizar tendrá un terminado al ser una vía principal con el asfalto de recuperación dentro del mismo cuarto día, o puede ser a la semana siguiente por tarde, debido a que tenemos que hacer la compactación y programación del asfalto. Entonces, por favor, les pedimos un poco de paciencia, pero pues esperamos ya en 8 días tener finiquitado todo el tema, tanto de recuperación de alcantarillado como el repacho de pavimentación de la vía. Hoy es martes, estamos también verificando si arrancamos en el día de hoy en la noche la implementación e intervención inmediatamente de la tubería de la red de alcantarillado, sino el día de mañana pues ya arrancaremos en forma con las actividades ya de reposición de alcantarillado. En este caso, en la calzada bajando, vamos a tener la alternativa lógicamente sobre el barrio Arcambuco. Ya daremos a conocer sobre la calzada cuando hagamos la intervención de calzada subiendo hacia, en este caso, hacia el Vergel o hacia la zona de Cañaveral.
Bueno, ya este programa finalizó, ya acabó. Le damos las gracias al ingeniero, a nuestras periodistas, pero también les quiero recordar nuestras redes sociales antes de que se vayan, para que estén pendientes de todo lo que acontece en nuestra empresa. En Facebook nos pueden encontrar como Ibal SASP Oficial, en Instagram como Ibal SASP y en Twitter como @IbalSocial.
Como siempre, no olviden la importancia que tiene el ahorro y el suficiente del agua, además de la energía, y sobre todo de depositar los residuos sólidos en los lugares adecuados para evitar que se taponen nuestros sistemas.
Bueno, ingeniero, muchas gracias por aceptar nuestra invitación, a Mauricio y a Zaira. Así llegamos al final de nuestro programa del día de hoy. A todos ustedes, gracias por conectarse y sintonizar Ciclo Vital. Nos escuchamos dentro de 8 días a través de Radio Capital Musical. Que tengan un excelente día. Chao.
Todos los jueves de 10 a 11 de la mañana, conéctate en Radio Capital Musical con Ciclo Vital, programa institucional de la empresa ibaguereña de acueducto y alcantarillado Ibal SASP. En Ciclo Vital, tu aporte hace la diferencia.